Estos son los titulares de esta hora. El secretario de Estado John Kerry recomienda un gobierno de unidad en Irak para derrotar a los islamistas. Oleada de menores indocumentados pone en evidencia la situación de naciones centroamericanas. Y en Venezuela, según un sondeo de opinión pública, el 69% de los encuestados afirma que hay graves problemas económicos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y Rashad Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El papel mediador o en papel de mediador viajó el secretario de Estado John Kerry a Irak tras los encuentros que sostuvo con líderes sunitas, chiitas y con el primer ministro iraquí. Se determinó que el 1 de julio será una fecha decisiva para establecer la unidad política en el país.
El 1 de julio será una fecha definitiva para la estabilización de Irak. Este podría ser catalogado como el primer resultado concreto de la reunión que sostuvo el secretario de Estado John Kerry con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki.
De hecho, el primer ministro al-Maliki, de manera firme y reiterada, afirmó su compromiso de que el 1 de julio es el día en el que se reunirán los representantes, deberán escoger a su vocero, a su presidente y a su primer ministro. Y él se comprometió a promover ese proceso de la manera más expedita posible.
El secretario de Estado aseguró que este no es un condicionamiento, sino un asunto clave para superar la crisis y la amenaza que representa el ejército islamista de Irak y el Levante, no solo para Irak, sino para la región y para el mundo.
Irak enfrenta una amenaza existencial y sus líderes deben enfrentar esa amenaza con la increíble urgencia que ella demanda. El futuro de Irak depende de decisiones que tienen que ser tomadas en los próximos días y semanas y dependen, en primer lugar, de la capacidad de sus líderes para reunirse y mantenerse unidos contra el Levante.
No fue solo al-Maliki quien prometió al secretario de Estado John Kerry compromiso para lograr unidad política en el país.
Yo motivé a los líderes hoy para comenzar este proceso y seguir adelante por un camino que está delineado en la Constitución iraquí. Nada de lo que Estados Unidos le ha pedido hacer u ofrecido está por fuera del proceso constitucional o por fuera del respeto absoluto a las decisiones de los líderes iraquíes.
El secretario de Estado enfatizó por qué esta amenaza también recae directamente sobre Estados Unidos.
Compartimos intereses en contraterrorismo, en el mantenimiento de la estabilidad del mercado energético mundial y en la disminución de la polarización sectaria que invade esta región.
De esta forma, John Kerry respondió a los cuestionamientos de los periodistas que calificaron como lento el despliegue de la respuesta estadounidense.
El apoyo será intenso y sostenido. Y si los líderes iraquíes dan los pasos necesarios para unir al país, la estrategia será efectiva.
Lo que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, explica que la decisión de autorizar ataques aéreos no haya llegado aún, porque se deben analizar y sopesar muy bien las condiciones en las que se llevarían a cabo. Lina Correa, para La Voz de América.
Y mientras el conflicto en Irak empeora minuto a minuto, aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Obama es fuertemente criticado por los republicanos que lo acusan de no hacer lo suficiente en un conflicto que, según ellos, amenaza la seguridad del país.
El poderío del ejército islamista de Irak y el Levante se extiende a través de Irak. La misma Casa Blanca advierte que la presencia de esta organización terrorista podría ampliarse aún más en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el presidente Obama dejó claro que Washington no enviará soldados.
Fuerzas estadounidenses no regresarán al combate en Irak.
En una entrevista con CNN, el primer mandatario repitió que la mejor solución para el conflicto en Irak es una política y no militar. Para Obama, sunitas y chiitas deben sentarse a negociar. Algunos republicanos no están contentos con este enfoque. Uno de los arquitectos de la guerra en Irak, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, aseguró que la retirada de Washington del escenario mundial tiene consecuencias desastrosas.
Hemos dejado un gran vacío en Oriente Medio con nuestra retirada de Irak sin un acuerdo. Con el compromiso que Obama hizo hace algunas semanas de que nos retiraremos completamente de Afganistán sin un acuerdo. Ellos todavía están viviendo en el día que dijeron, atrapamos a Bin Laden, el problema del terrorismo está resuelto. Eso no era verdad en ese momento y es menos real hoy.
Los demócratas han salido a la defensa de la Casa Blanca.
Si hay algo que este país no necesita es escuchar consejos de Dick Cheney sobre guerras.
Asimismo, senadores republicanos piden una respuesta más fuerte.
Ellos representarán una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Le digo a los críticos que dicen que no se haga nada y dejen que ellos peleen. Este conflicto no se puede confinar a Irak y Siria.
El gobierno iraquí le ha pedido a Estados Unidos que recurra a ataques aéreos, algo que el presidente Obama no ha ni apoyado ni descartado. Muchos advierten que acciones militares no crearán un gobierno más inclusivo en Irak. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otro orden informativo, la oleada de menores indocumentados que cruzan a Estados Unidos pone en evidencia el drama de los niños que buscan una mejor vida en este país.
Indiscutiblemente es un drama al que se le está buscando una solución urgente para frenar las cifras que se acercan a los 47.000 niños y adolescentes que ya cruzaron la frontera sur entre octubre del 2013 y mayo de este año. La situación es tan crítica que nuevamente altos funcionarios de la administración Obama, tal como lo hizo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada desde Guatemala, reiteraron la necesidad de detener esta oleada de menores inmigrantes.
Este es un viaje peligrosísimo y para la gran mayoría no resultará en estatus legal en los Estados Unidos.
La crisis de los menores solos que llegan al país también se hace sentir en Miami, que es una de las 10 ciudades donde los niños están siendo enviados para ser puestos en proceso de deportación. La abogada María Trina Burgos lamenta que los padres de estos menores no tengan ni le brinden ningún tipo de orientación.
No van a entrar porque la reforma migratoria tiene una fecha tope de entrada que es el 2011, 31 de diciembre del 2011. Entonces, obviamente, estos niños no van a calificar.
Aunque no hay información oficial, se sabe que en el sur de la Florida hay 3 centros donde están siendo recibidos estos menores inmigrantes. Uno de ellos está a mis espaldas, Hill House, y La Voz de América tuvo acceso y pudimos conocer que aquí llegan los más pequeños.
Pudimos constatar que algunos no pasan de los 5 años de edad y quizás ninguno realmente entienda su verdadera situación.
Yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá.
Un sueño que parece convertirse en una interminable pesadilla.
Que este es un asunto que goza de la responsabilidad compartida para hacer todo lo posible para evitar una crisis humanitaria más amplia de la que ya estamos viendo.
Preocupación que ha sido reiterada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, en una carta abierta a los padres de los niños que cruzan la frontera de Estados Unidos, en la que advierte, así lo reconoce también José Antonio Domínguez, funcionario consular de El Salvador en México, que es un viaje largo y sin un final feliz.
Esto está vinculado al tráfico de personas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El más reciente sondeo de opinión pública en Venezuela, realizado por una empresa encuestadora, revela que el 69% de la población consultada coincide en que la situación económica del país está bastante mala.
Aun cuando distintos voceros del Ejecutivo venezolano sostienen que el modelo económico es exitoso, la percepción de los ciudadanos los contradice. El más reciente estudio de opinión realizado por la firma Alfredo Keller y Asociados muestra que un 69% de los consultados considera falsa la idea del modelo exitoso. El secretario nacional del Partido Opositor Social Cristiano, Rogelio Álvarez, señaló que el modelo económico no es el correcto.
Cuando tú analizas cada uno de los aspectos, la situación económica del país, bueno, uno está peor que el otro. Es como una suerte de competencia para ver en qué estamos peor todos los días. Somos la inflación más grande de Latinoamérica, una de las más grandes del mundo.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto oficial, señaló que a pesar de lo que dicen los estudios de opinión, no caerá en chantajes y su compromiso es mejorar la economía y la seguridad de los venezolanos.
Politiquería no me interesa. La politiquería de declarar lo que dicen las encuestas que hay que declarar, me resbala.
El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, destacó la labor que realiza el gobierno para minimizar el contrabando y mejorar la situación de desabastecimiento.
La Fuerza Armada está combatiendo con determinación y con mucha firmeza esta arista del problema del abastecimiento, precisamente colocando todo un despliegue en la línea fronteriza.
El analista Eduardo Martínez opinó que estos estudios demuestran que el 69% no solo no aprueba la política económica del gobierno, sino que el 100% de los venezolanos sufre las consecuencias de las que a su juicio han sido unas políticas económicas nefastas.
Es un desastre. La mitad de las industrias desaparecieron. En este momento, casi el 100% de las industrias no tienen los insumos para producir.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. I'm in Las Vegas. From the
casinos to the clubs, the pools and strip bars. La secuela de la comedia romántica Piensa como un hombre con el comediante Kevin Hart se coronó en el primer lugar de las taquillas norteamericanas el fin de semana con ingresos de unos $30 millones, dejando atrás a la versión cinematográfica del musical Jersey Boys sobre la historia de Frankie Valli y los Four Seasons, dirigida y producida por Clint Eastwood. El segundo y tercer lugares de la taquilla también fueron ganados por secuelas. 22 Jump Street, que en español se llama Infiltrados Universitarios, en su segunda semana en cartelera recaudó $29 millones. Y Cómo Entregar a tu Dragón 2 bajó al tercer lugar con $25.3 millones.
How many people here wear a nightgown when you go to sleep? Nightgown? Okay. Yeah. And some women, so a lot of
Ellen DeGeneres, su amigo y protegido Steve Harvey, y la telenovela The Young and the Restless están entre los ganadores de los 41st premios Emmy a los programas de televisión diurnos. El show de Ellen DeGeneres recibió su 8ª estatuilla a la excelencia como conductora de un programa de variedades en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo en Beverly Hills, California. El show de Steve Harvey fue homenajeado como el mejor programa de variedades informativo. Harvey recibió además el premio al mejor conductor de un programa de juegos por Family Feud. La telenovela The Young and the Restless de CBS fue nombrada mejor serie dramática y su estrella, Billy Miller, fue galardonado como mejor actor en una serie dramática. Aileen Davidson de la telenovela Days of Our Lives de ABC ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie dramática y entre los shows matutinos, Good Morning America se llevó el Emmy al mejor programa de la mañana. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para... Y el grupo cubano Buenavista Social Club está listo para su gira de despedida que comenzará el miércoles en Polonia y continuará hasta 2015 cuando concluirá con un concierto en La Habana. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La falta de seguridad que enfrentan varios países en Centroamérica ha llevado a un incremento significativo en la salida de menores de edad, quienes sin compañía adulta están llegando a la frontera con los Estados Unidos, donde son detenidos. Nuestra colega Patricia Dalmasí discute el tema con Lizeth Olmos, estratega demócrata, y Maricruz McGowan, estratega republicana.
¿Qué nos puedes decir, Lizeth, en cuanto a este gran problema? Vemos que, de hecho, algunos de los más conservadores del Partido Republicano están diciendo que hay que darle algún tipo de asistencia a estos niños. ¿Hay posibilidades de que se puedan quedar en este país?
El senador Menéndez y también los de la Cámara de Representantes dijeron que quieren un plan multinacional porque esta es una crisis humanitaria. Y sí que hemos visto que en el año 2014 hemos tenido millones de niños que han venido de diferentes países de Centroamérica. También es cuestión económica, seguridad, pero también necesitamos cooperación con todos estos países. Y es lo que está haciendo el presidente Obama hablando con el presidente de México ayer, que de manera que podemos trabajar juntos, no nada más demócratas, pero republicanos también.
Maricruz.
La realidad es que a pesar de que la administración Obama nos ha dicho a todos que ha gastado millones de dólares en la seguridad con la frontera, ese no es el caso. La frontera está tan abierta como una capilla en domingo al mediodía. Así está la seguridad. O sea, realmente no hay seguridad en la frontera en absoluto, porque si puede cruzar sola una niña de 4 años, entonces puede cruzar cualquiera. Es momento ya de que hagamos lo que debe hacer como responsabilidad de un país, cuidar de la seguridad de nuestro país. Tiene que haber algún tipo de control en esas fronteras, no hay ninguno. Y segundo, hay que recalcar no solamente que este es un tema de cooperación, ese es un tema de responsabilidad, porque la responsabilidad primera debería venir de estos países, de sus líderes, de sus mandatarios, de hacer muy claro de que Estados Unidos no está recibiendo a menores y dándoles la ciudadanía como se dijo en Centroamérica. Yo vi en otro canal a uno de sus líderes en Guatemala precisamente diciendo a su pueblo, estos niños tienen derecho de ir a los Estados Unidos e ir donde sus padres. O sea, el mensaje que están mandando es más bien incentivando a que la gente siga mandando a sus niños solos, corriendo todos esos peligros. No nos olvidemos que Centroamérica no está ni siquiera al lado de los Estados Unidos. Estos pobres niños están cruzando todo México para cruzar en forma ilegal a los Estados Unidos. Es una situación desesperante que muestra una irresponsabilidad tremenda en ambos lados, pero yo diría más en el lado de los líderes centroamericanos.
Lizette, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Maricruz? ¿Crees que el presidente Barack Obama no está haciendo lo suficiente o que podría hacer más?
Pues eso es algo que el presidente y los demócratas han estado diciendo a los republicanos, que es no nada más la seguridad, pero también esta es la razón por qué tenemos una reforma migratoria. Esto también es la razón por la cual el senador Dick Durbin van a dar para el próximo año $100 mil millones a estos países de Centroamérica, porque no nada más es cerrando la frontera, porque ya estamos dando mucho dinero a la frontera, pero es ayudar a nuestros países de Centroamérica. Con la económica razón que están viniendo las familias aquí, no es para dar trabajo, es para que sus vidas tengan mejor, porque la razón de los países que tienen, hay mucha violencia ahorita. Entonces es algo que se tiene que tratar por varios niveles, no nada más uno de seguridad.
Lizette Olmos es estratega demócrata y Maricruz McGowan es estratega del Partido Republicano. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet. Los científicos siempre han estado fascinados con el alto nivel de organización en las sociedades de las hormigas. La tecnología ha ayudado a adelantar la comprensión de los investigadores, pero aún queda mucho por descubrir.
Las hormigas de fuego que viven en los bosques brasileños están perfectamente adaptadas a medioambientes propensos a inundaciones. Para evitar ahogarse, entrelazan sus patas, creando balsas flotantes de hasta 20 centímetros de ancho. El ingeniero mecánico David Hugh dice que las hormigas saben cómo entrelazarse firmemente.
Imagínense que tienen 100 hormigas. Eso significa 600 patas. El 99% de esas patas estarán conectadas a un vecino. Por eso son muy buenas manteniendo esa red.
Para descubrir el secreto de su ingeniería, Hugh y sus colegas del Instituto de Tecnología de Georgia congelaron balsas de hormigas y las analizaron con un escáner de tomografía computada. Encontraron que las hormigas más grandes sirven como ejes que sostienen a las hormigas más pequeñas, formando bolsas de aire que las mantienen a flote. Los científicos dicen que pequeños robots o materiales modernos que pueden configurarse pueden ser programados en una forma similar para trabajar hacia un objetivo compartido. Después de codificar de colores a las hormigas para una mejor observación, el equipo de Penick notó que algunas obreras eran físicamente más dominantes y desencadenaban la liberación de ciertas hormonas. Puntualizan que los nuevos hallazgos podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor la correlación entre hormonas y genes en humanos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los síntomas de un derrame cerebral podrían ser temporales, pero también podrían ser mortales. No obstante, una cosa sí es cierta, suceden de repente. Una mujer logró documentar sus síntomas a través de su celular.
La parálisis facial es una señal de problemas para cualquiera, y especialmente para una mujer canadiense que no entendía el misterio.
And the sensation is happening again.
Para Stacy Jeps, la cámara de video de su celular hizo el papel de testigo. Ella capturó los síntomas de apoplejía en este video y lo envió a su médico. Lo que reveló fue un ataque isquémico temporario, una especie de mini derrame y una causa de honda preocupación. Este incidente aumenta drásticamente el riesgo de un completo derrame dentro de las próximas 48 horas. Muchos piensan que la apoplejía afecta solo a los ancianos, pero el 10% de los derrames ocurren entre adultos jóvenes. Si usted se siente raro, preste atención y documente sus síntomas: debilidad en un brazo o una pierna, parálisis facial o impedimento del habla. Llame inmediatamente a su médico o a emergencia. Y para que pueda realmente reducir su riesgo de derrame cerebral, cese de fumar, haga ejercicios y controle las bebidas alcohólicas. Usted no querrá tener que documentar su mini derrame en un celular. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
En otras noticias, el gobierno de Argentina critica la decisión de un juez en Nueva York que obliga a esa nación a pagar miles de millones de dólares a tenedores de bonos de no reestructuraron sus papeles o que no reestructuraron sus papeles, e insiste en que esto lo llevará a un incumplimiento de pagos.
Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010. Y también queremos cumplir con los que no ingresaron.
El anuncio público de la presidenta de Argentina se dio tras años de insistir en que nunca pagaría estos fondos que, de acuerdo al fallo de una corte de Nueva York, obliga a su gobierno a cancelar 1.330 millones de dólares a los fondos de cobertura que piden el pago completo. Sin embargo, esto no impidió que este domingo, con anuncios como este en el New York Times e importantes publicaciones como el Wall Street Journal y el Washington Post, Argentina asegurara que el fallo de las cortes estadounidenses podría llevar al país a otro catastrófico incumplimiento de deuda.
El levantamiento del stay, o sea, de la suspensión, en general establece un problema respecto a la República Argentina, porque las órdenes pari passu le impiden a la República Argentina efectuar el próximo pago del 30 de junio de los cupones de deuda en cumplimiento de los acreedores reestructurados.
Mientras tanto, se espera que un grupo de enviados especiales de Argentina se encuentren con el juez Tomás Griesa en esta corte de la Gran Manzana.
He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La condena a cárcel de tres periodistas de la cadena Al Jazeera en Egipto ha causado una fuerte reacción por parte de varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos.
Estados Unidos y otros gobiernos de Occidente criticaron la decisión de un tribunal egipcio que condenó a prisión a tres periodistas del canal qatarí Al Jazeera. El secretario de Estado, John Kerry, calificó la decisión de draconiana y aseguró que representa un retroceso en la transición de Egipto a la democracia. El periodista australiano Peter Grast y el egipcio Mohamed Fahmy recibieron una pena de 7 años de prisión. El egipcio Ber Mohamed fue sentenciado en total a 10 años. La corte dictaminó que los comunicadores difundían noticias falsas sobre Egipto y colaboraban con la hermandad musulmana.
Esta sentencia es un ejemplo de corrupción y del abuso que arruina la vida de las personas. Es un claro ejemplo de abuso ante nuestros propios ojos.
Al fin de la sesión, decenas de personas gritaron consignas contra el régimen militar. Por su parte, el hermano de Grast dijo que la familia apelará el fallo.
No sé lo que pasó. Estamos en un país diferente, con diferente cultura y diferente sistema jurídico. No hubo una sola prueba en contra de Peter. Apelaremos la decisión.
Las autoridades egipcias han cerrado las oficinas de Al Jazeera en el Cairo y acusan a la cadena de respaldar a la hermandad musulmana.
Los cargos contra nuestros periodistas, Peter, Mohamed y Bear, y otros trabajadores son absurdos. Ellos son culpables de ser grandes periodistas y ejercer la profesión con calidad.
El Comité para la Protección de los Periodistas sitúa a Egipto entre los 10 estados con más reporteros detenidos y el tercer país más mortífero para los informadores en 2013. Tony Cano, para La Voz de América.
Seguidamente, nuestros colegas Gesell Tobías y Gonzalo Abarca hablan sobre la Copa Mundial Brasil 2014.
Sin duda, Estados Unidos hizo un gran papel el día de ayer y está demostrando que ha dejado de ser uno de los equipos débiles que solo conoce de fútbol americano, pero que ahora también ya habla del fútbol que todos conocemos, que se juega con los pies. Estados Unidos estuvo a segundos de derrotar a una de las favoritas, Portugal. No obstante, Cristiano Ronaldo, una de las figuras portuguesas, se encargó de quebrarnos el corazón a todos a solo unos segundos para el final del partido. De todos modos, Estados Unidos deja un muy buen sabor de boca, demostrando que tiene un equipo que ya no simplemente aspira a un empate, que ya no simplemente aspira a participar de un mundial, sino que también tiene un equipo que aspira a ganar partidos, a clasificar a las siguientes rondas y alcanzar sin duda cada vez más, pero más categoría en cada mundial.
Sabes, Hesell, a pesar de la fiesta, las protestas continúan suscitándose. Tú lo vives, tú lo has visto. Amplíanos.
Sí, bueno, hemos tenido una serie de protestas. Afortunadamente no han sido desarrolladas a los alrededores de los estadios, sino que se han desarrollado en otras partes de la ciudad. El día de hoy, que juega en este preciso momento Brasil, está jugando justo Brasil contra Camerún, también se desarrollaban unas protestas en Brasilia. Estas protestas tienen los mismos objetivos de los que hemos venido hablando días anteriores, que las personas piden un poco más de fondos para los servicios públicos, consideran que estos servicios públicos siguen siendo muy pobres, muy básicos, y también hablan de la corrupción del gobierno y sin duda de los millones de dólares que se han invertido en Brasil para que Brasil pueda ser sede de este mundial. Lo que sí hay que mencionar son dos cosas muy importantes. Una es que hay un grupo llamado Black Bloc, que ese es el grupo que promueve la violencia, y en ocasiones estas protestas se vuelven muy violentas en enfrentamientos con la policía, entre otras acciones violentas. No obstante, también hay que señalar de que cada vez son menos las personas que apoyan las protestas, aunque se dan en algunos casos que hay varios jóvenes apoyando este número de protestas. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que las personas en realidad ahora solo quieren disfrutar del fútbol.
Ahora, Gesell, este martes, Colombia, Costa Rica, equipos que han sorprendido.
Sin duda, sí. Costa Rica podemos decir que es el equipo que más ha sorprendido. No solo ganó su primer partido, sino que también batió a una de las campeonas históricas, Italia. Por lo tanto, Costa Rica podemos sin ninguna duda mencionar que es el equipo hasta el momento revelación de este Mundial. Ahora, Chile también está haciendo un gran papel, ya está clasificado. También tenemos a Colombia, que mañana va a jugar contra Japón. Costa Rica juega contra Inglaterra, un equipo que ya no tiene nada que hacer en este Mundial, que simplemente se está despidiendo. Así que los equipos latinoamericanos están haciendo un gran trabajo, y les recordamos que para seguir todos estos detalles visiten nuestra página web www.boanoticias.com. Gonzalo.
Gracias, Gesell.
Y al cierre, en Venezuela, las autoridades de salud confirmaron que se registran 12 casos del virus de chikungunya.
De los 12 casos de la enfermedad transmitida por los mismos vectores del dengue, uno es importado de Haití y los otros 11 de República Dominicana. Los afectados son personas de entre 4 y 55 años. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud recordó que quienes visiten países caribeños deberán tomar las medidas necesarias para evitar ser picados por los insectos transmisores de la enfermedad, que presenta síntomas similares al dengue. El texto exhortó a los ciudadanos que presenten fiebre alta, vómito y dolores articulares a acudir al centro de atención más cercano para descartar la dolencia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margo Leilani Tovinger en la producción, Rashad Smith en la sala de ingenieros.